Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean. Quiero darle la bienvenida a las personas que están escuchando este audio en línea. Vamos a celebrar a las personas que se acaban de bautizar el día de hoy. Es un paso tan importante en tu vida espiritual. Tal vez tú estás escuchando este audio y eres un seguidor de Jesús y por cualquier razón nunca te has bautizado. Quiero que sepas que ese es un paso muy importante de fe y nosotros hacemos eso continuamente aquí. Quiero que sepas que la siguiente sesión de bautizos va a ser el 25-26 de junio y te preguntarás, ¿cómo es que puedo hacer esto? Nosotros tenemos más información en nuestra página de internet. Hay una clase que tienes que tomar porque queremos que sepas exactamente lo que la Biblia dice sobre el bautizo. Y después que tomes esa clase, ya después puedes venir y podemos celebrarte para que tú puedas ser bautizado. ¿Sabes? Normalmente nuestros servicios de los sábados de las 5 y los servicios del domingo a las 11, nosotros tenemos un servicio simultáneamente con el grupo de jóvenes. Ellos tienen su propio mensaje, tienen su propio grupo de alabanza y están divididos por su edad y si son niñas o niños, pero ocasionalmente nosotros invitamos al grupo de jóvenes y nosotros definimos a los jóvenes como esos que están en el grado 6 a 12 y nosotros traemos al grupo de jóvenes aquí a la iglesia grande, como le llamamos, ¿verdad? Así que personalmente quiero darle la bienvenida a estos jóvenes aquí en nuestro servicio. Así que para los jóvenes que están aquí atendiendo en persona, les pido que por favor se pongan de pie. Los que están en el grado 6 a 12, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos sean. Y si tú eres un papá de un joven del grado 6 a 12, o tal vez no los estés llevando directamente, o no los estás llevando rutinamente al grupo de jóvenes, quiero que sepas que va a ser de bendición para que ellos puedan ir y convivir con niños de su edad, ¿verdad? Una vez más, es el sábado a las 5 y es el domingo a las 11. Bueno, si tienes una Biblia, ve o haz clic en Ruth, capítulo 1, versículos 11 a 22. Y vamos a... Si tú no sabes dónde está el libro de Ruth, quiero que vayas al principio de la Biblia, después de Josué, Jueces, y luego Ruth. Es el libro número 8 del Viejo Testamento. Hemos estado haciendo una serie sobre la esperanza. Y esta mañana lo que yo quiero hablar es, ¿qué haces cuando la realidad no es lo que esperabas que fuera? ¿Qué es lo que haces cuando tu realidad de tu vida presente, no es lo que tú esperabas que fuera? Por ejemplo, ¿qué haces cuando siempre has querido casarte y te das cuenta que a lo mejor no vas a poder hacer eso? Tu realidad no es lo que tú siempre quisiste. ¿O qué haces cuando siempre has querido tener hijos y ahora te das cuenta de que probablemente nunca los tendrás? ¿O tal vez te das cuenta de que tú estás casado, pero te das cuenta de que tu matrimonio no es lo que siempre has querido? ¿O qué haces cuando te das cuenta de que probablemente no vayas a entrar a la escuela o a la universidad que tú siempre has querido? O tal vez te das cuenta de que no vas a tener esa carrera que tú estabas esperanzado a entender. Cuando tu vida no concuerda a tus esperanzas, ¿qué es lo que haces? Antes que nada, quiero que sepas que la vida es una serie de ajustes de la esperanza. Dependiendo de lo que sucede en nuestras vidas, necesitamos continuamente hacer algunos ajustes en nuestra esperanza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ajustas tu esperanza para que concuerde a tu vida? ¿Cómo ajustas tu esperanza para que concuerde a tu vida? Ahora, la Biblia tiene una historia acerca de una mujer tal como esa. El nombre de esta mujer es Noemí. Quiero que repitas, Noemí. Y Noemí está casada y tiene un esposo y dos hijos. Y todos vivían en Israel juntos. Pero hubo una escasez de comida y entonces tuvieron que dejar Israel e inmigrar a Moab. Y ellos vivían en Moab como residentes extranjeros, pero siempre quisieron regresar a vivir a Israel de vuelta. Y siempre pensaron que lo harían una vez que terminara la escasez y consiguieran el dinero suficiente. Pero mientras estaban en Moab, el esposo de Noemí muere. Entonces, Noemí termina casando a sus dos hijos con dos mujeres moabitas con la esperanza de que pudieran formar familias y así eventualmente pudieran cuidar de ella algún día. Pero después de 10 años y sin nietos, la Biblia nos dice que primero muere el hijo mayor de Noemí y después, es un poco de tiempo, muere su hijo menor. Ahora, ¿puedes imaginártelo? Todo esto sucede en los primeros 5 versículos del libro de Ruth. Y Noemí, siendo ahora una viuda y sin hijos, decide que tiene que regresar a Israel. Ahora, no hay heredero. Eso significa que la familia que ella y su esposo comenzaron se acabó. Y eso significa que en una economía basada de ser dueños de tierra como la de ellos, la tierra que solían poseer en Israel ya no era suya. Eso significa que en una sociedad patriarcal como la de ellos, no habrá ningún estatus designado para Noemí en lo absoluto. No habría ninguna red de seguridad para ella, no habría ningún sentido de pertenencia para ella. Entonces, Noemí tiene que adaptarse a la pérdida de prácticamente todas, o sea, cada una de sus esperanzas. Entonces, Noemí le dice a sus dos nueras, las que se casaron con sus hijos antes de morir, los nombres son Orfa y Ruth, que se tienen que quedar en Moab, que deberían encontrar nuevos maridos y formar nuevas familias porque ellas son jóvenes y que ella se va a regresar a Israel. Y la Biblia dice que todas terminan llorando juntas. Ellas lloran por la muerte de sus maridos, lloran por sus vidas sin hijos, lloran la una por la otra. Tanto Orfa como Ruth, las nueras, se ofrecen para ir con Noemí de regreso a Israel. Pero la Biblia dice que Noemí no quiere que ellas hagan esto. O sea, sí quiere, pero no quiere. Y eso es lo que dice la Biblia en Ruth 1, versículo 11 a 14. Pero Noemí dijo, «Vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías. Váyanse, porque soy demasiada vieja para tener marido». Si dijera que tengo esperanza, y subrayen esa palabra esperanza, y si tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y el versículo 14 dice, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y ahora yo les pedí que subrayaran la palabra esperanza en el versículo 12, porque esa es la primera vez en la Biblia que la palabra esperanza aparece en la Biblia. Y es interesante que le ocurra a Noemí, quien no tiene ninguna esperanza alguna. Entonces Noemí les dice a sus dos nueras que se regresen a casa, que se vayan de vuelta a casa. Y una de ellas lo hace. Orfa le da un beso de despedida a Noemí y regresa a Moab para encontrar otro esposo y así con la esperanza de poder formar una familia. Y tal vez espera algún día ser presentadora famosa de algún programa haciéndole entrevistas a las celebridades y en la pantalla de la iglesia se enseña una foto de Oprah, que es esta presentadora. Y dice el pastor que en realidad Oprah fue nombrada como orfa en la Biblia, simplemente que se escribió mal el nombre, hubo una falla en la ortografía. Bueno, de vuelta al tema. Ruth no volverá a Moab, y ella dice estas palabras increíbles en Ruth, capítulo 11, 16, 17. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Este es un acto increíble por la parte de Ruth, donde ella no demuestra ningún interés propio. Deja atrás su país, su gente, su familia y su religión. Y ahora recuerda que Ruth es estéril y no tiene ninguna promesa de que algún día va a tener un esposo o tener un hijo. Ahora, en un mundo patriarcal como ese, Ruth se compromete a no buscar marido. Aun cuando un marido podría ser el único que le pudiera traer esperanza. En cambio, Ruth se compromete con una anciana que se llama Noemí y que no tiene ninguna esperanza alguna. Y por cierto, tienes que saber que los moabitas como Ruth eran tan despreciados por los israelitas que ni siquiera se les permitía unirse a la asamblea de adoración. No se les permitía entrar en la sinagoga. Y la razón es porque los moabitas adoraban a un dios Quemos. Y una de las formas en que adoraban a Quemos era ofreciendo sacrificios humanos. Entonces, una moabita despreciada con el nombre de Ruth ahora decide que va a inmigrar a Israel. Y quiero señalar que Ruth dijo: tu Dios, Noemí, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los 10 mandamientos, ahora será mi Dios. Y Ruth hace esto sin la guía divina del Dios de Israel. No hay ninguna zarza ardiente, no hay visiones angelicales, no hay ninguna voz interna. Ruth simplemente toma esta decisión por su cuenta propia. Y ella decide que se las arreglará con la vida lo mejor que pueda. Tal vez su vida sea un poco así, similar. Si es así, a lo mejor tú dices: yo también las tengo que arreglar con la vida lo mejor que pueda. No sé qué pasa con Dios, me siento tan aislado. Si ese eres tú, quiero que sepas que este libro va a ser un libro realmente bueno para ti. Ese es un gran libro para la gente común, ordinaria, como tú y como yo, por lo siguiente: porque el acto más audaz de esperanza y de devoción en todo el Antiguo Testamento es realizado por una viuda moabita que no tenía ni un centavo, sin hijos, sin llamado. Una pagana, como dijeran. Entonces, Orfa deja a Noemí para perseguir la misma esperanza que siempre ha tenido. Ella necesita encontrar un marido y necesita tener un bebé y quedarse con su familia, con su gente. Y ahora, su elección de Orfa tenía sentido. Ella no es criticada en el texto sobre esto en lo absoluto, porque la elección de Orfa, la verdad es que la habría hecho una persona razonable. Ruth solo hizo lo que haría una persona irracional. Y además nunca volvimos a saber de Orfa. Y su contraste con Ruth en esta historia pretende alzar algunas preguntas en nosotros al respecto. Y debe de alzar preguntas como: me pregunto si mi vida en este momento solo se caracteriza por esperanzas normales, tal como Orfa. Y quiero que sepas que eso no es malo. pero también tiene que, pretende alzar la pregunta de, pero tal vez, si le hubiera pedido a Dios algo más grande, algo más costoso, ¿qué hubiera pasado? Si yo tenía algo diferente, aparte de esperanzas normales, ¿qué hubiera pasado? Así que Ruth toma esta decisión que es completamente inesperada e irrazonable. Y si le preguntaras por qué haría esto, solo hay una respuesta. Ruth le apostaba todo al amor. No era un tipo de amor romántico, todo lo contrario. ¿Ves? Ruth tiene una esperanza. No de que sus circunstancias resultaran de alguna cierta manera, sino de que el universo resultara ser un cierto tipo de lugar, un lugar donde un acto costoso hecho en amor no fuera desperdiciado. Esa era su esperanza. Y Noemí no puede persuadirla de lo contrario. Y entonces la Biblia dice que ellas regresan a Israel juntas. Y ellas van a la ciudad de Belén, que era la antigua ciudad natal de Noemí. Y el texto dice de que todo el pueblo estaba hablando y al pendiente de su regreso. Era un pueblo chico, ¿verdad? Y estaban diciendo, nuestra chica ha vuelto, Noemí ha regresado después de todos estos años. Pero Noemí responde esto en Ruth 1:20-21. Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme. Noemí quería decir algo como agradable. Ella dice, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llama Noemí? O agradable, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí es muy directa y muy honesta de cómo se siente. No solamente dice algo como mi vida apesta, pero ella dice mi vida apesta y es culpa de Dios. Y ella hasta casi lo hace como diciendo, Dios, ¿me estás escuchando? ¿Vas a decir algo al respecto, Dios? Una vez más, el texto de la Biblia no comenta sobre el discurso de Noemí. No dice que sea bueno o que sea malo. Es solamente naturaleza humana. Es algo real y honesto. Y ese es el lugar, el único lugar en donde la esperanza puede comenzar. Tienes que ser real, tienes que ser humano. Así que Noemí tiene esto a su favor. Noemí es honesta con Dios, porque ella cree que Dios preferiría una auténtica queja en vez del optimismo falso. Así que tal vez para ti, tu ajuste de esperanza signifique que solamente necesitas ponerle nombre a tu realidad. Tal vez estás aquí y no estás contento de cómo el curso que ha tomado tu vida. A lo mejor estás deprimido el día de hoy. A lo mejor dices, mi vida es amarga, un sueño ha muerto. Y a lo mejor dices, mi vida pesa en este momento. A lo mejor dices, perdí lo que más quería. Perdí esta persona, este cónyuge, este hijo. Perdí este trabajo, perdí este amigo. Mi sufrimiento me parece insoportable. A lo mejor eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Y la verdad es que todos pasamos por esos momentos en un momento a otro. Eso es lo que hace la vida a vida. La esperanza tiene que comenzar donde tú estás, no donde crees que deberías estar. Y ni tampoco es donde tú desearías estar. La esperanza tiene que comenzar donde estás en este momento. Déjame darte otra observación sobre Noemí aquí. Y esto a menudo es cierto cuando la vida es decepcionante para nosotros. Noemí no ve su vida con toda claridad. Y eso nos pasa tan a menudo a nosotros porque no vemos nuestra vida con claridad. Ahora, Noemí habla de sí misma con las mujeres de su ciudad natal y les dice, no me llamen agradable, no me digan Noemí, llámenme Mara o amargada, porque salí de este lugar con un esposo y dos hijos y ahora he vuelto sola y vacía. Y luego, el narrador de la historia, de una manera muy ingeniosa, señala que esto no es del todo cierto. Mira lo que dice en versículo 22. Y volvió Noemí, y quiero que subrayes esta parte, y con ella su nuera Ruth, la moabita, que era su nuera, regresando así de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es como si le dijera, Noemí, sé cómo te sientes, pero no estás del todo sola, porque Ruth está contigo. Pero en tu sufrimiento y en tu dolor, realmente no puedes darte cuenta de ello. Y todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Todos tendemos a ver la vida a través de nuestro propio dolor. Y a menudo, la esperanza comienza en nuestro corazón, no cuando nuestro dolor disminuye, sino cuando vemos el dolor de otra persona. Y surge un pensamiento diciéndonos a nosotros mismos, yo puedo ayudar. Tal como ese pensamiento vino a una viuda sin hijos llamada Ruth, y ella pensó, yo puedo ayudar a Noemí. Y ella, Ruth, ve el dolor de Noemí y ella piensa a sí misma, yo puedo ayudar. La verdad es esto, para nosotros todos, es que Dios nos ha dado a todos mucho más de lo que sabemos. Muchas veces no vemos nuestra vida claramente, pero todos, sin duda, tú tienes mucho más de lo que crees que tienes. Si estás escuchando este audio, quiero que sepas que tienes demasiado más de lo que tú piensas. Si te preguntas, Brian, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, tienes una iglesia que te da la bienvenida como un hogar. Tal vez tengas un trabajo, tal vez tengas un amigo, tal vez tengas un lugar para vivir, o tengas un auto o una educación. Tienes una mente y tienes un Salvador. No importa cómo te sientas en este día, no estás solo. Tienes un Salvador y tienes una iglesia. Tienes mucho más de lo que tú crees. Eso es lo que pasa con Noemí. Ella cree que está sola, pero en realidad no lo está, porque Ruth está con ella. Y ahora vamos al capítulo 2 y dice esto. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahora, en Israel en este tiempo, a los pobres de Israel se les permitía ir detrás de los que estaban espigando los campos. Y se les permitía recoger el grano sobrante. Esa era una parte de la forma en que cuidaban a los pobres en Israel. Y eso es lo que hace Ruth. Ella va a ir detrás de los que estaban espigando los campos. Y quiero recordarte una vez más de que Ruth no tenía que hacer esto. Ella podría haber regresado a su hogar en Moab porque ella era joven y podía todavía encontrará un marido, así que no tenía que hacer esto. Y no solo eso, quiero recordarte de que Ruth también es una extranjera, ella es una gentil. Y eso, una de las cosas que eso significa es que es probable que los israelitas la van a rechazar en los campos. Y de hecho, tal vez hasta la abusen física o sexualmente. Más adelante en este libro dice que los hombres en los campos que estaban espigando tienen que ser advertidos por sus jefes de no tocar a Ruth. Este es un mundo muy peligroso para una mujer, y en especial para una mujer soltera. Y aún así, Ruth está dispuesta a hacer esto. Y no solo está dispuesta a hacer esto, pero es su propia idea. Ella, de hecho, le pide permiso a Noemí para poder ir a hacer esto. Y ella pide permiso porque no quiere ofender a su suegra, a Noemí, al revelar públicamente que son muy pobres, porque solamente los pobres hacían este acto. Y Ruth, de alguna manera, tiene esperanza que alguien allá la mire con favor y le dé algo de comida. Aún siendo inmigrante, aún siendo despreciada, una mujer moabita, Ruth está esperanzada de que alguien la mire con favor. Ahora, necesita saber que el esperar en vez de desear tiene una tendencia muy fuerte hacia la acción, porque el desear solo desea, no hace nada, pero la esperanza actúa, hace algo. Y eso es lo que Ruth hace. Ruth actúa en esperanza. Ella dice, déjame ir a recoger espigas. Y cuando Ruth toma acción, las cosas comienzan a suceder a su favor. Y la Biblia dice que un hombre llamado Boaz ve a Ruth en el campo. Y mira lo que pasa en Ruth 2:5. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Se refería a Ruth. Y la respuesta corta, por supuesto, fue, ella no es la joven de nadie. Ahora, quiero que sepas que en el mundo antiguo, si tú eras una mujer, tenías que ser mujer de alguien, pertenecerle a alguien. En el mundo antiguo, tu identidad como mujer dependía de tu relación con un hombre. Eras la hija de tu padre o eras la esposa de tu marido. Eso es lo que eras. Esa era tu única oportunidad en el mundo antiguo si eras una mujer. Para Ruth, rechazar todo lo que su cultura decía que era una mujer y arriesgarlo todo para expresar su amor por otra mujer que era su suegra, fue un acto increíblemente valiente. No tienes idea de lo valiente que esto fue. Ahora, en esta historia, donde vos sabe que es una viuda inmigrante que está relacionada con Noemí, él no se siente irritado por esto, no se siente amenazado por este acontecimiento. De hecho, la Biblia dice que Boaz admira la devoción de Ruth por Noemí, y él, de hecho, cuida de una manera muy tierna de Ruth. Y un poco más tarde, cuando Boaz es un poco lento en el asunto del romance, Ruth le propone matrimonio a Boaz. ¿Y por qué hace eso? Ella, bueno, hay varias razones, pero una de las razones es porque ella sabe que Boaz es un pariente cercano de Noemí. Y ella sabe que en esa cultura, si termina casándose con Boaz, eso significa que él también tendría que cuidar a Noemí. Así que esto es algo increíblemente generoso lo que hace Ruth. Y cuando ella le propone matrimonio a Boaz, una vez más, él se maravilla del corazón de Ruth. Y él dice en el capítulo 3, versículo 10. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora te preguntarás, ¿acaso Boaz estaba diciendo que un hombre relativamente mayor no puede ser súper guapo? ¿Acaso un hombre relativamente mayor no puede ser elegante y encantador? Aparentemente eso es lo que estaba diciendo Boaz, ¿verdad? Principalmente esto era modestia extrema, lo que se consideraba cortés en el Antiguo Oriente. Él estaba diciendo a Ruth, podrías tener hombres muchos más guapos que yo. Era un comentario prudente de parte de un hombre. Y él esperaría que la mujer o Ruth dijera, no, tú eres súper guapo. Y bueno, no tenemos tiempo de leer todo el contexto, pero eventualmente leemos que Ruth y Boaz terminan casándose. Y por cierto, terminan teniendo un hijo. Y las mujeres de Belén se reúnen una vez más como lo hicieron al principio del capítulo 1 y empiezan a alabar a Dios. Y todas están alegres y emocionados otra vez y bendicen a Noemí y le dicen esto a Noemí en Ruth 4, versículos 14 a 15. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también seas para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos lo ha dado a luz. Noemí ya no es Mara, ya no está amargada. Ella es Noemí otra vez. Ella es agradable y ella sostiene a este pequeño bebé en sus brazos, a su nieto, y no es solo un bebé. Este era un bebé de 8 libras de esperanza. Y oh, por cierto, el nombre de este bebé es Obed. Y Obed crecería y tendría un niño llamado Isaí. E Isaí crecería y tendría un niño llamado David. Y David crecería y se convertiría en el rey de Israel, a pesar de que David era un octavo moabita. Y luego, un día, muchos años después, habría un hijo de David llamado Jesús. Y Ruth está en la genealogía de Jesús, y eso significa que también hay un poco de Moab en Jesús. Y eso significa que ahora hay esperanza para todos, incluso para ti, incluso para mí. Hasta hay esperanza para los moabitas. Y quiero decirte en esta mañana que no importa por lo que estés pasando, hay esperanza. Lo hay. Y tal vez necesitas hacer un pequeño ajuste de esperanza el día de hoy. Tal vez tengas un dolor o alguna pérdida o alguna decepción grande en tu vida en este momento. Lo que tienes que hacer es traer tu dolor a Dios ahora mismo. Y Dios te dará sabiduría para saber cuál es el curso de acción correcto. Porque recuerda que la esperanza actúa, no solamente desea, pero actúa. Pero quiero que lo que todos nosotros hacemos, no importa si tenemos decepción, quiero que todos aquí en la viña, que nosotros preguntemos la misma pregunta que hizo Ruth. ¿A quién podría yo traerle esperanza esta semana? ¿Hay alguien con el que trabajas que tal vez necesita traerle esperanza esta semana? ¿Hay alguien en tu vecindario, en tu escuela, en tu familia, pariente, un amigo? ¿Quién en tu vida en este momento quiere que Dios le traiga esperanza? Porque cuando tú comienzas a traer esperanza a otras personas, es cuando tú empiezas a experimentar la esperanza personalmente, así como Ruth lo hizo. Cuando Ruth fue al campo a traer comida y sirvió a Noemí, no solo le traía comida, ella le traía y le servía esperanza. ¿Hay alguien a quien podrías traer esperanza esta semana? Vamos a orar. Ven, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, de que tú seas muy real en este momento, en el corazón de cada persona, en la vida de cada persona, ya sea que estén en persona o escuchando este audio en línea, que ellos puedan experimentar tu toque. en este momento, Dios. Y oro por esas personas que están decepcionadas, esos que están dolidos, que están sufriendo. Te pido, Dios, que ellos puedan traer todo ese dolor a ti en este momento y que tú empieces a ministrarlos profundamente. Ministra es cada lugar de decepción, de dolor, de sufrimiento. Tráeles esperanza, porque solamente tú lo puedes hacer. Ven y levanta nuestras cabezas, así como dice tu palabra. Y oro para que puedas poner personas en nuestro corazón, nombres, caras, en este momento, de personas a nuestro alrededor que necesitan esperanza. Y que nos puedas dar creatividad de cómo poder traerles la esperanza que ellos necesitan. Si tú estás pasando por una temporada en este momento que está lleno de decepción, dificultades, dolor, una de las mejores cosas que tú puedes hacer, aparte de traer tu dolor directamente a Dios, otras cosas que puedes hacer es decirle a tus hermanos y hermanas en Cristo y que puedan hacer oración por ti. Voy a dar la despedida del servicio, pero quiero que sepas que nosotros siempre tenemos un equipo de personas que nos encantaría hacer oración por ti. Cualquier que sea el motivo o tu necesidad, siempre tenemos a personas aquí que pueden hacer oración por ti en español. Y aún para las personas que escuchan este audio cada fin de semana en vivo, aún por medio de en el chat puedes pedir oración en línea. Voy a hacer oración por nosotros en un momento para despedir el servicio, pero siento que tengo que hablar de mis hermanos y hermanas de color o afroamericanos que tienen tanto dolor y sufrimiento porque ha pasado un acto de violencia en Buffalo, New York, sobre un hombre blanco, y esos sus hechos que siguen pasando a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad afroamericana no es solamente extremadamente pecaminoso, pero el acto de racismo, la verdad que es un acto malvado. Y quiero que sepas que nosotros como iglesia nos unimos a ese dolor también, porque no podemos ni siquiera imaginarnos en el dolor que pasan, porque desafortunadamente esos actos siguen y siguen y siguen pasando. Pero quiero que sepas que nosotros como iglesia estamos ahí y queremos traer esperanza en esos momentos que parece que ni siquiera existe la esperanza y esos actos deben de parar. Bueno, para las personas que están en vivo aquí en persona, les pide el pastor que se pongan de pie y que el grupo de ministración pasen al frente. Padre, continuamos yendo hacia ti una y otra vez para que esas personas que son motivados por personas racistas, para que te puedas levantar en contra de ellos y que nos puedas usar a nosotros, para las personas que también somos de una raza diferente, aparte de nuestros hermanos de color afroamericanos, para poder estar ahí apoyándolos, porque la verdad que te pedimos que puedas poner un fin a este acto malvado. Señor, te doy gracias por hablarnos en este día. Te pido que por favor traigas personas a todos esos que no tienen esperanza, a los que están sufriendo, a los que están dolidos, Señor, para que podamos ser de bendición para otras personas. Bendice a todas las personas que están aquí presentes y están escuchando este audio. Te pido que por favor los bendigas, bendiga su caminar. Levanta su cara, Señor, darles favor. Permite que tu rostro resplandezca ante ellos. Bendícelos. Muchas gracias por pasar a escuchar este audio en línea. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.